Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema. Buenas tardes otra vez.
Muy buenas.
¿Todo
buenas.
Bien entonces?
Bien, venía escuchando la radio, escuchándote, de lo bien que estaba el tiempo, de lo soleado que estábamos, y es cierto,
hombre,
estamos entre nubes.
Está así el día, así, pero claro, como... viniendo de donde venimos,
sí.
Todo esto es primavera,
¿sí? Es ya, primavera. Por lo menos un día.
Esto en el sur de Madrid. En Madrid capital supongo yo que no habrá muchos cambios.
Yo cuando he venido estábamos aquí.
Creo que desde allí nos escucha ya el escritor César Mallorquí. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por allí, ¿qué tal? Entre nubes y sol, también, ¿no?
Yo estaba mirando ahora, se está ocultando el sol.
¡Ay!
En este momento, sí, hay bastantes nubes por aquí, por el oeste.
Bueno, César Mallorquí es nuestro invitado de hoy en este rincón literario. Él es el autor del libro que hoy recomendamos, en categoría de adultos, El juego de los herejes, que es la continuación de bueno, no de una novela, sino más bien la segunda parte de la historia de un personaje también, ¿no? La detective Hidalgo, que es un personaje que se hizo muy querido entre los lectores, César.
Sí, es la segunda novela de Carmen Hidalgo. La primera fue El juego de Caín, esta es El juego de los herejes.
Bueno, ahora hablamos con César porque va a ser nuestro protagonista de esta mañana, nuestro invitado de nuestro rincón literario, pero vamos con el orden habitual de nuestro espacio, empezando por la lista de los libros más vendidos durante la semana pasada. Ya saben que son datos que nos facilita la FNAC Parque Sur de Leganés. En categoría de ficción, el primer puesto para El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, editado por Alianza. El segundo puesto para Venganza en Sevilla, editado por Planeta, lo ha escrito Matilde Asensi. Y el tercer puesto para La mecánica del corazón, de Matías Malcía, editado por Mondadori.
Dentro del apartado no ficción, Perdidos, la filosofía de Simón Regazzoni, que edita Duomo, Anatomía de un instante, segundo lugar, de Javier Cercas, que edita Mondadori, y La buena vida, de Alex Rovira, que ha editado Aguilar.
En poesía, primer puesto para Antología poética de Miguel Hernández, editado por Visor, el segundo para Los mejores poemas de amor, de Pablo Neruda, editado por Lumen, y el tercero para Antología poética de Jaime Gil de Viedma, lo ha editado Visor también.
Y dentro del apartado infantil juvenil, El ladrón del rayo, de Rick Riordan, que edita Salamandra, Los defensores del Mus, Jerónimo Stilton, que ha editado Destino, y Diario de Greg, esto ya es el colmo, de Jeff Kinney, que ha editado Molino.
Bueno, seguro que si no es la semana que viene, es la siguiente, estará en los primeros puestos de categoría de ficción la última novela de Arturo Pérez Reverte, El asedio, que se presentaba hoy mismo. Ayer estaba con nosotros en los micrófonos de la SER con Carles Francino, el escritor cartagenero, y bueno, pues todo lo de Pérez Reverte se vende muchísimo y parece que además es una muy buena novela, y yo tengo muchísimas ganas de leer esta que se ha presentado hoy, además, en Cádiz, que es el escenario de ese último trabajo de Pérez Reverte. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues empezamos con los peques de la casa, y en este caso los muy peques de la casa, que todavía no saben leer, que están entre 1 y 3 años, para recomendarlo. Lástima que no lo podéis ver, David sí lo puede ver, esta portada de El pollo Pepe,
que es un pollo amarillo,
muy amarillo, típico. Muy amarillo pollo,
sí.
Con un fondo azul, y bueno, pues su autor es Nick Denfield, que es un auténtico ingeniero del papel, que escribe y diseña libros, lo que se denominan pop-up, estos que son
que
desplegables,
y salen las figuras.
Exacto, y salen ahí las figuras que entusiasman a los pequeños. Algunos de sus títulos más destacados son La cerdita Klee, Animales extraordinarios, Cascanueces, El bosque de los arándanos y Pollo Pepe, que hoy os recomendamos. Y es un simpático pollito llamado Pepe, como decimos, que está creciendo mucho. ¿Y por qué come mucho? Pues si queréis saberlo, solo os leo un poquito. Y dice así: el pollo Pepe come mucha cebada, por eso tiene una enorme barriga. Y se abre y se ve la barriga del pollo. El pollo Pepe come mucho, mucho trigo, por eso tiene un grande y fuerte pico. Y se abre, pues ahí un pico desplegable. Y si queréis saber qué sucede más con el pollo Pepe y los otros desplegables, pues nos acercamos a él. El pollo Pepe, de Nick Denfield, lo ha editado SM, traducido por el equipo traductor de SM, y la verdad que es un libro que yo creo que forma parte de los clásicos de los libros de pequeñitos, de 1 a 3 años. El pollo Pepe, de Editorial SM.
Rub Ducky, you're so fine. No he encontrado la canción del Pollo Pepe porque no creo que exista, pero esta es la canción, es que esto es un recuerdo de la infancia, del Pato Pepe.
Del Pato
Pepe. Pato Pepe, un pato que tenía Epi o Blas.
Exacto.
Nunca sé quién es quién.
Yo creo que se lo dejaban unos
y, a otros. Y con el que se bañaba. No, no metas tu cizaña, que lo de Epi Blas también da muchas controversias.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Nuestra recomendación para jóvenes, luego vamos con César y
¿sí?
le dedicamos por completo nuestro espacio, va a ser nuestra recomendación para mayores con el juego de los herejes. Antes, páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
A ver.
Pues para los peques tecleamos www.cosasinfantiles.com. www.cosasinfantiles.com. Este espacio pretende acercar a los mayores el mundo de los pequeños con el fin de que puedan entender mejor o podamos entender mejor a nuestros peques. Una serie de artículos muestran información sobre juegos infantiles, educación y otras tantas cosas que seguramente que os van a divertir, como canciones infantiles, cuentos y dibujos. Diviértete con adivinanzas, acertijos, juegos infantiles, imágenes con dibujos para colorear y pintar, enlaces con muy buenas páginas infantiles y en realidad es una página para compartir con los pequeños de la casa y con lo que vamos a aprender, recordar, seguro que os lo vais a recordar y a pasar muy bien y desde luego disfrutar. www.cosasinfantiles.com.
Muy bien, ¿y nuestra recomendación de páginas web para mayores?
¿Eh? Pues para mayores es una página que ha nacido esta semana.
Ah, mira.
Es una muy buena página que es www.culturama.es.
Culturama.es,
es una página de ocio, cultura e información que nace de la mano de un grupo de personas apasionados por la cultura en todas sus disciplinas. Entre ellos están al frente Javier Vázquez Losada, que es seguidor del programa, María José Acuña también, y un espacio de encuentro dividido al menos inicialmente en diferentes secciones, a la cual más atractiva: cine con actualidad, entrevistas, opinión, cuento, crítica, cuentistas, escena que habla de tablón, tomando café, Librolandia, una mirada profunda, nos han contado, novela, los más jóvenes, noticias, reseñas. La verdad es que es un apartado muy importante, insisto, ha nacido esta semana, el lunes, culturama.es. Y ya sabéis que esta tarde en www.josemcontreras.es podéis ver las recomendaciones tanto de libros como de páginas, escuchar el programa y demás.
Pues una vez hecha la introducción, vamos con nuestro protagonista, con César, que sigue por aquí, ¿no?
Sí, por
aquí sigue César.
Bueno,
Chema, a ver, ¿quién es César Mallorquín?
Pues César Mallorquín nació en Barcelona en 1953, aunque su familia se trasladó al año siguiente, según dicen las crónicas, a Madrid. Es hijo de José Mallorquí, creador de El Coyote. Cursó estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información y colaboró con distintas publicaciones, entre ellas la mítica revista La Codorniz. Durante la década de los 80 se dedicó a la publicidad, trabajando como creativo para varias agencias multinacionales. A comienzos de los 90 regresó a la literatura y unos años después se convirtió en escritor profesional. Desde entonces ha publicado novelas como El Círculo de Jericó, La Catedral, Las Lágrimas de Shiva, La Caligrafía Secreta y ha obtenido numerosos premios como el EDB, Gran Angular, El Cultura Viva de Narrativa, entre otros. Y publicó El Juego de Caín, que es la primera novela, como hemos comentado, donde aparece la figura de Carmen Hidalgo y nos regala en esta ocasión El Juego de los Herejes, César. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese Juego de los Herejes?
Bueno, en primer lugar nos vamos a encontrar a los mismos personajes del Juego de Caín. No todos, pero sí bastantes de ellos, sobre todo, por supuesto, la protagonista, Carmen Hidalgo, que es una detective madrileña, dueña casi por azar de una agencia de investigaciones en ruina, que en compañía de su socio Hermes intenta salir adelante en ese mundo tan, tan complicado. Y en este caso recibe el encargo de buscar a un escritor desaparecido, y lo que parece un caso sencillo se acaba complicando porque interviene un documento misterioso.
Ajá.
Que hace referencia a un secreto guardado desde hace cientos de años.
Un secreto muy muy controvertido, un secreto que de descubrirse sería, como se suele decir vulgarmente, la bomba y que echaría abajo muchas teorías. Y del que se ha escrito muchísimos libros. ¿No?
Sí,
no, si no, sin vivir, decirme de qué va el secreto, quién es el protagonista o de porque hijo mío, yo no me he leído el libro, no te he tenido la oportunidad todavía, César, lo siento, pero estamos aquí hablando de qué es el secreto.
Bueno, es que no puedo revelar el secreto.
Pero ni siquiera sobre qué trata.
Sí, trata sobre el cristianismo.
Ah, vale.
Es un bueno, te voy a decir una cosa, es una especulación, pero una especulación distinta a otras tetranovelas, quizá la más famosa. Ajá. Él Código da Vinci, donde se especulaba con la posible paternidad de María Magdalena y de Jesucristo, en fin, ese tipo de especulaciones. Sí. Lo mío no, lo mío surge de los propios conocimientos que tenemos y de una realidad incontrovertible y de un personaje que no voy a decir quién es, pero cualquiera puede encontrarlo porque es el primer personaje que se menciona en tres de los cuatro evangelios. Un personaje muy, muy, muy controvertido porque no es lo que parece ser.
Claro, porque en todo momento lo que, porque yo deduzco de la novela, de la lectura de la novela, tú expones una serie de datos concretos,
sí,
que no son discutibles en absoluto porque están ahí y son concretos.
Ahí, sí, sí.
Exacto, pero y a partir de ahí ya desarrollas una teoría que por qué no puede ser cierta como cualquier otra, ¿no?
Yo personalmente te diría que creo que al menos en parte, no totalmente probablemente, sí, pero al menos en parte es cierta.
Claro, porque no sé, si, ya digo, ahí se mete en un berenjenal esta, bueno, pues esta mujer, es que yo tampoco quiero desvelar nada.
Claro, yo no me lo he leído, entonces vosotros habláis y yo intento ahí que me contéis,
sí,
algo, pero
no, como decía, que hasta aquí se puede llegar. Desde luego te engancha, es un libro escrito de una forma maravillosa. ¿Y por qué eliges un personaje femenino como protagonista?
Mira, eso la mejor respuesta, te voy a dar dos respuestas. Una la dio el director de cine Joseph L. McEwitt, cuando le preguntaron que por qué todas sus películas estaban protagonizadas por mujeres, y él respondió que cuando un hombre tiene un problema lo resuelve liándose a puñetazos, pero una mujer, al ser más débil, no puede resolver sus problemas a puñetazos y por tanto tiene que dar un pequeño rodeo, y ese rodeo en su opinión era infinitamente más interesante que el mejor,
claro,
de los puñetazos.
Cierto.
Entonces, a mí no me interesan demasiado. Bueno, sí, para verlos en el cine o para,
sí,
o en la televisión, esos héroes llenos de testosterona que lo resuelven todo a tiro limpio.
Sí.
Bueno, puede ser divertido, pero no me interesa escribir sobre ellos. Entonces, me interesa escribir sobre personas, y en este caso, como el estereotipo del detective, que es el tipo duro, con una pistola en el bolsillo de la gabardina y un sombrero calado, pues opté por todo lo contrario, que es una mujer de 35 años, normal y corriente, lista, con sentido del humor, pero ni experta en karate, ni maneja armas,
ni una supermujer.
Incluso a lo mejor ha sido ese feedback con los lectores lo que te ha motivado darle algún otro toque o algún matiz especial a tu protagonista.
Bueno, esta protagonista, como todos los personajes buenos, y yo aspiro a que Carmen Hidalgo sea un buen personaje, están vivos, porque si no los tuvieran, pues no serían buenos personajes. Entonces van creciendo, aun cuando no escribo sobre ellos, siguen dentro de mí, ahí,
claro,
haciendo su vida, evolucionando. Carmen parte de, en Antonio Novela, está, bueno, pues con su agencia, que en realidad es la agencia de su ex marido, que, bueno, pues la estafó, se fugó con una jovencita y la dejó con un montón de deudas y con una agencia en ruina. Entonces, gracias a su socio, a Hermes, un antiguo ladrón, un viejo ladrón, logra sacar adelante la agencia. En ese momento está sacando adelante la agencia, conoce una persona, tiene un romance con una persona. En esta novela el personaje está evolucionando. Es una mujer que le cuesta mucho confiar en los hombres, pero por fin se está abriendo y está empezando a aprender, por lo menos no a querer a todos los hombres, porque no nos lo merecemos, pero sí a algunos.
¿Nos regalarías con una parte de la lectura de,
sí,
de la,
claro,
novela?
Sí.
Pues cuando quieras, César.
Sí, normalmente las novelas, cuando se lee un fragmento de la novela, se suele coger del principio o de entre medias. Yo voy a ser original y voy a leer el final.
Vamos a ver, César, pero por favor, ten en cuenta que algunos no nos la hemos leído, no nos vayan a fastidiar el intento.
Ese final no cuenta, no revela nada.
Efectivamente.
Pero sí reúne de una forma u otra el espíritu de la novela y lo que pretendo es decir con ella.
Venga.
De acuerdo. Nada tiene valor en sí mismo. Todo depende de la importancia que le damos nosotros a las cosas. A lo largo del tiempo, los seres humanos hemos demostrado con creces que somos muy buenos encontrando motivos estúpidos para matarnos los unos a los otros. Nos matamos por el color de la piel, por el idioma que hablamos, por las banderas que agitamos, por el himen de la Virgen, por preservar secretos que a nadie le importan. Matamos por envidia, por celos, por codicia, por venganza, por simple ira, incluso matamos por amor. Amor malentendido, como dijo Pablo, amor en mal estado. Así pues, amparándose en una aberrante forma de entender el amor divino, mucha gente había matado a lo largo del tiempo a causa del manuscrito Mandea. Y sin embargo, ¿qué era ese documento? una nota a pie de página en los libros de historia, una curiosidad, una rareza. Supongo que eso, por eso me divirtió tanto ver ese trocito de pergamino colgando de la pared del salón de un piso de clase media, rodeado de mocosos gritones, comadres chismosas y alguna que otra víctima de turismo navideño. Por ese documento habían asesinado, robado, engañado y mentido. Ahí, en el lugar más prosaico que pueda imaginarse, estaba el gran secreto que iba a hacer tambalear los cimientos de Occidente. ¿Y qué era en realidad? Muy poca cosa, prácticamente nada. Parafraseando al viejo Dashiell Hammett, tan solo un jirón de la materia con la que se fabrican los sueños. Y también las pesadillas.
Pues esto es el final de esta novela de César Mayor.
Ahora nos queda leernos todo el otro.
Y no ha dicho nada, te lo puedo asegurar, pero habiendo leído la novela te recuerda una serie de situaciones como ese claro. Lo que deja ahí colgado. Editoriales pasa 507 páginas que se leen, pues no te voy a decir de un tirón, pero de tirón y medio, se leen muy bien. Y fíjate qué portada tan fantástica, se ve una mujer de espaldas con el ángel caído.
Sí.
Del retiro, que es el único la única imagen que hay del...
El único monumento al diablo.
Al diablo, ¿no?
Que yo creo que, no sé si habrá otro en el mundo, pero aquí en España me parece que es el único monumento al diablo, que también manda narices. Que creo que está, además, esto se lo escuchaba Iker Jiménez, que de estas cosas yo me fío de él, a 666 metros sobre el nivel del mar. Que ya te pone la piel de gallina solo con decir.
No lo sé. ¿En qué andamos ahora, César?
Bueno, ahora estoy escribiendo una novela juvenil, precisamente, que es un homenaje particular mío a Julio Verne.
Ah, muy bien.
Retomo los argumentos clásicos de Julio Verne, los traslado a 1920, sí. Y me lo estoy pasando de maravilla, porque para mí de niño Julio Verne era mi escritor favorito,
claro,
después de mi padre.
Sí.
Y pues volver a escribir sobre él, no leerle, sino escribir sobre los temas, que es como volver a vivir esas aventuras.
Claro, porque muchos leímos Julio Verne, leímos Emilio Salgari, y fueron nuestros, en mi caso, casi libros de mesilla, ¿no?
Que
fueron con los que más nos divertimos.
Sí,
bueno, pues este César Mallorquí nos ha acercado hoy esa novela, El juego de los herejes, la continuación, la segunda entrega de esas aventuras de Carmen Hidalgo. Ya comenzó con El juego de Caín, y nos ha dicho que está preparando otra novela, que yo creo que en cuanto la termine le vamos a tener por aquí para que nos hable de ella. César, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Gracias, igualmente un abrazo. Hasta luego.
Muy buena pinta, Chema, las recomendaciones de hoy, tanto la juvenil como la de, bueno, la de infantil en este caso, de mayores, me han gustado muchísimo.
La de mayores es fantástica.
El libro recomendable para Semana Santa, que tenemos más tiempo libre, o el Puente de San José, por ejemplo.
Sí,
Perfecto. Señor Chema, el jueves que viene tiene algo que hacer a esta hora, más o menos.
Sí, venir a Rincón Literario.
Qué susto me ha dado. Venga, hasta el jueves.
Hasta el jueves. Hasta luego. Buena semana de jueves.